En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Mañana, sábado, viviremos un momento muy especial para la diócesis de Ourense. Más de 2.000 ourensanos vamos a participar en la peregrinación diocesana a Compostela con motivo del año jubilar compostelano. Con ello comenzamos el programa de hoy, con las palabras de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, en torno a esta peregrinación diocesana de mañana a Santiago de Compostela.
Mañana, sábado, día 8 de octubre, nos pondremos en peregrinación hacia Santiago de Compostela. Desde hace unos meses, desde nuestra diócesis, se está organizando la peregrinación diocesana con motivo del Año Santo compostelano. Hemos quedado altamente sorprendidos porque se apuntó muchísima gente. En estos momentos tenemos inscritos unas 1.800 personas. Incluso aumentaba la cifra, pero por problemas de aforo en la catedral no hemos podido decirles que sí. Toda peregrinación conlleva también una actitud interior de renovación, de cambio. Por eso nos encontraremos ese día por la mañana a las 11:30 en la explanada del Seminario Menor de Belvís, el Seminario Menor de Santiago de Compostela, en donde vamos a ser acogidos. Celebraremos una liturgia penitencial, después tendremos un almuerzo de toda la familia diocesana y, terminado el almuerzo, en torno a las 4 de la tarde, peregrinaremos hacia la catedral, entrando por el pórtico de Azabacherías. Viviremos la experiencia de la Eucaristía y asistiremos en la catedral a ese acto que siempre nos llena de devoción, que es participar en la invocación al apóstol, y al mismo tiempo seremos copartícipes de esa ofrenda al apóstol Santiago a través del botafumeiros, que tanto le gustan a nuestros fieles. Os invito, por tanto, a aquellos que estáis inscritos a que participéis con mucha ilusión, y a los que no podáis asistir, que nos acompañéis desde vuestros hogares con vuestro espíritu y con vuestra plegaria.
Hoy se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, una jornada que también vivimos de manera especial en las entidades de Iglesia en torno a la fecha del 1 de mayo, en esa iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, un momento para recordar la importancia de que todos tengan acceso a los derechos y al bienestar necesarios para formar una sociedad que viva de manera plena. Y este domingo tendrá lugar una jornada de la Orden del Camino de Santiago en Ourense con motivo de la visita del arzobispo de Panamá y del representante de turismo de la Conferencia Episcopal Española. Serán recibidos a las 10:30 de la mañana en el Obispado de Ourense. Luego visitarán distintos lugares representativos en el Camino de la Vía de la Plata en la ciudad. Y a las 12 se celebrará la Santa Misa, concelebrada por nuestro obispo, por el arzobispo de Panamá y por otros representantes de diferentes países. También tendrá lugar una visita guiada a la catedral y por la tarde la entrega de distinciones por parte de la Orden del Camino de Santiago. La reflexión de la semana, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
El objetivo específico segundo de la programación diocesana de pastoral nos pide revitalizar las celebraciones litúrgicas de modo que nos ayuden a ser testigos de la alegría pascual. La liturgia es momento gozoso de encuentro con Dios y de celebrar festivamente la fe con los hermanos. Y es necesario revitalizar las celebraciones. Y esto se hace en primer lugar con la presencia física en esas celebraciones. Estos años de pandemia han hecho que esa presencia haya disminuido mucho. Es verdad que los medios de comunicación han hecho un gran servicio en momentos tan difíciles, pero la liturgia nos invita a celebrar la fe con los hermanos, sintiendo su calor, oyendo su voz, compartiendo gestos y actitudes. Por tanto, la primera llamada es a participar con la comunidad. Pero para que las celebraciones sean vivas y dinámicas se necesita la participación activa de todos. Cada uno en la liturgia tiene su sitio y su tarea, y es muy importante que lo hagamos. lecturas, municiones, canto, acólitos, ministros de la comunión. Son tareas que tenemos que realizar y deben hacerlo los que tengan cualidades para los distintos servicios. Debemos perder el miedo y cierto respeto humano para ser capaces de participar activamente, ofreciendo y regalando nuestro granito de arena. Y cuando la liturgia se vive así, el encuentro con el Señor y los hermanos nos ayudará a ser testigos de la alegría pascual. La vida cristiana es fiesta, es gozo, es ilusión. Es vivir el amor y la paz que solo puede dar el sentirnos amados y salvados por nuestro Padre Dios. Hay camino por recorrer para hacer más festiva la liturgia y para convertirnos en alegres testigos del amor del Señor resucitado. Tarea complicada, pero juntos y colaborando podremos conseguirlo.
Seguimos con las secciones habituales en El Espejo. Durante este curso tendremos el Minuto JMJ. David Muñoz, delegado episcopal de Juventud y para Universidad. Muy buenas tardes.
De todo el mundo para este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí. Con María ensayamos un sí.
Queremos servir, que es voluntad del Padre, nuestro Padre.
Muy buenas tardes, Cris. De nuevo, otro Minuto JMJ y en esta ocasión muy especial. Como todos nuestros oyentes saben, la semana pasada el consiliario de la delegación y un servidor hemos estado en Lisboa conociendo todos los preparativos y trabajando con los propios organizadores en la sede organizativa central de la JMJ. Y esto es lo que ellos quieren decirnos a todos los jóvenes ourensanos.
Seguimos en El Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes vamos ahora a esa sección en la que acompañamos a la familia. Nos acompaña hoy para ello María Jones. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Cristina.
Desde el Instituto de la Familia, para hablarnos en este caso de la conexión intergeneracional.
Efectivamente. Estamos actualmente en una situación única en la historia de la humanidad, ¿no? Y creemos que a veces no le damos el valor que se merece. O sea, si echamos la vista atrás y analizamos la gente nacida a principios del siglo XX, cuando ellos llegaban a los 50, la mayoría llegaban con una familia de origen muy mermada y en muchos casos sin padre, madre o ninguno de los dos. En cambio, los que nacemos desde mediados de siglo, convivimos con nuestros padres o incluso con nuestros abuelos hasta la edad adulta. Incluso algunos jubilados siguen teniendo progenitores vivos. ¿A qué nos ha llevado todo esto? Pues a que la excepción de alguna manera se haya convertido en la norma. Y gracias a eso, pues en la actualidad conviven incluso hasta cuatro generaciones ligadas por filiación directa. Y un milagro, ¿no? Esto es un milagro de la sociedad de bienestar y de, bueno, el mundo tal y como lo entendemos ahora. Pero supone cambios. Cambios a todos los niveles, a nivel social, a nivel económico, laboral, cultural. Y creemos que poco a poco estos cambios nos van a llevar a afrontar nuevos retos. Retos que tendríamos que empezar, en nuestra opinión, a afrontar desde ya y afrontar desde casa y desde nuestra familia, la familia de cada uno de ellos, de nosotros. ¿Cómo hacerlo? Pues os traemos ahí unos tips.
Vamos allá, eso que es una riqueza y que nos plantea también distintos retos, a ver qué claves nos dan desde el Instituto de la Familia para abordarlo, esa conexión, esa convivencia intergeneracional que se da hoy en día.
Efectivamente, pues si lo analizamos, en realidad son cosas sencillas que sabemos, pero en las que a veces no reparamos. Por ejemplo, esforzarnos por entendernos, ¿no? Hablamos de personas que están en etapas de vida muy distintas y que por lo tanto tienen necesidades distintas. Entonces es importante que pues el niño entienda que el abuelo ya no puede correr como él, aunque le gustaría, o que el adulto entienda que el adolescente va a darle valor a ciertas circunstancias que para él en su vida diaria y con sus problemas o necesidades diarias son tonterías, pero para el adolescente es lo más importante que le pasa en ese momento. O sea, tenemos que esforzarnos todos por entender cuál es la etapa que está pasando el otro y cuáles son sus necesidades para poderla satisfacer. Otro tip, acompañarnos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues caminar junto al otro, ponernos en el lugar del otro, no juzgarlo, no menospreciar o menosvalorar lo que siente o lo que piensa, darle pábulo a que lo comente, a que lo hable abiertamente y que se sienta apoyado, acompañado. Otro consejillo más, que nunca son consejos, o sea, simplemente son pautas para que reparemos en ellas y podamos ver si nos funcionan. Cuidarnos los unos a los otros, o sea, cada uno a sí mismo también, porque si no nos cuidamos a nosotros mismos es difícil que podamos dar lo mejor al otro, pero preocuparnos por la promoción del otro, el cuidado del otro, el que esté bien, el que tenga tiempos de calidad conmigo, para él mismo, que pueda hacer las actividades que le hacen feliz. Dedicarnos tiempo es un poco a lo que nos lleva a esto. No simplemente estar presente y uno mirando para un lado, otro haciendo otra actividad. Pasar tiempo de verdad con el otro, compartir momentos, experiencias, actividades, que al final es lo que nos va a quedar en el recuerdo y lo que crea vínculos afectivos fuertes, lo que nos une. Aprender a hablar entre nosotros y escucharnos activamente. No siempre somos capaces de hacer esto en familia. Muchas veces hasta estamos tan crispados de fuera que esa crispación llega a casa y ya te adelantas a lo que quiero decir porque ya lo conoces, ya sé lo que me va a decir. Olvidamos sorprendernos con nuestros seres más queridos, escucharles de verdad e indagar en qué me está queriendo decir con pues ese bien o qué hiciste hoy, nada, cómo nada. O sea, preocuparnos por saber del otro es importante, hablar. Y el descubrir la riqueza que tenemos en estas tres, cuatro generaciones que pueden convivir en un mismo tiempo, en un mismo espacio, y valorarlo. Valorar qué nos pueden aportar los demás y pedirles eso, que cada uno en la medida de lo que pueda y con las experiencias que tenga, aporte a la familia.
Pues es importante que sepamos, como nos dice María, valorar, que sepamos disfrutar y vivir las cosas cuando las tenemos, porque luego sí que es verdad que cuando nos faltan nos damos cuenta y vemos claro que ahí tenemos una carencia.
Efectivamente, es que luego ya no vale de nada lamentar.
Uh-huh. María, tenéis en el Instituto de la Familia un programa de formación online que se llama Educar la Mirada.
Sí, es un programa sobre todo dirigido a padres y muy centrado en una etapa compleja que es la adolescencia. El cómo miramos a nuestros hijos es importante. Parece que la adolescencia nos da mucho miedo, que los adolescentes se vuelven pequeños monstruos dentro de casa. Incluso hay libros que se llaman así, ¿no? O sea, tú vas a una librería y te encuentras títulos referidos a la adolescencia como el monstruo que despierta o cómo sobrevivir a tu hijo adolescente. De alguna manera eso ya nos prepara para la guerra. Y el cambiar esa mirada, el ver otras cosas de nuestros hijos que también las tienen, ¿no? La parte positiva, darle más peso que a la negativa, es importante para que las relaciones fluyan de otra manera. O sea, el cambiar la mirada es vital. Y en otras generaciones lo mismo. O sea, un niño pequeño revoltoso no es solo un niño pequeño revoltoso. ¿Cómo lo estamos mirando? ¿Qué estamos esperando de él? Porque probablemente, si el niño se acostumbra a que tú le digas no te portes así, no te portes así, eres un revoltoso, ¿qué va a hacer? Pues ser un revoltoso.
Claro. Cuando nos cuelgan la etiqueta de algo, pues pensamos que somos así, pues que es lo que hay y seguimos en esa línea. El efecto Pigmalión.
Exactamente.
Sí. Y tenéis también otro programa gratuito que es el Conectando Generaciones. Seguramente a nuestros oyentes pues ya les suene, hemos hablado de ello en muchas ocasiones. Vamos a recordarles en qué consiste también y cómo se organiza, una iniciativa preciosa.
Sí, la verdad es que es un proyecto muy bonito que este año ya va por su sexta edición, en el que juntamos precisamente a mayores de 65 con adolescentes y jóvenes de entre 14 y 20 para que compartan. O sea, los mayores aportan su vida, se la cuentan, les explican pues todo su bagaje a los jóvenes y estos lo que hacen es, después de recopilar información, redactar relatos breves de cómo han sido esas vidas. La idea es que unos les puedan aportar a otros conocimientos, experiencias, vivencias que no han tenido porque no han tenido oportunidad, porque los tiempos son distintos, y que los primeros, o sea, los más jóvenes, a partir de esta experiencia creativa y de desarrollo de sus capacidades artísticas, digamos, ya sean literarias o pictóricas, pues dejen constancia de ese testimonio, les hagan un homenaje.
Es enriquecedor para ambos. Nosotros hemos visto cómo termina siempre esta, siempre tenéis algún acto cuando termina esta iniciativa, sí. Y los las miradas de cariño que se ven de unos a otros, de agradecimiento, de sentirse satisfechos, tanto los jóvenes como los mayores, es realmente una iniciativa preciosa.
Sí, crean vínculos, vínculos reales. O sea, sabemos de parejas que se siguen viendo después de tiempo, que quedan para tomar café y ponerse al tanto de sus vidas. Es muy bonito. Y también es muy bonito para el que lee el libro, aunque no sea ni el protagonista ni el autor.
Pues ya lo saben. Aquí tenemos esos tips, esas claves y esas iniciativas para la conexión intergeneracional. Muchas gracias, María.
A ti.
Para más información, ya lo saben, siempre tienen esa web disponible del Instituto de la Familia, www.institutodafamilia.es, o pueden llamar al 988-37-4646. Pues vamos a acercarnos ahora hasta Santiago de Compostela. Si mañana estaremos allí como peregrinación diocesana, en el día de hoy tenemos que decirles que se está celebrando el Congreso Mundial de Turismo con el lema Turismo y Peregrinación, Caminos de Esperanza. Vamos a escuchar ahora las palabras de don Gustavo Ribeiro, director del Departamento de Pastoral de Turismo de la Conferencia Episcopal Española, en relación con esta jornada que se está viviendo en Santiago de Compostela.
Buenos días, Cristina. Aquí estamos en el 8º Congreso Mundial de Pastoral de Turismo, junto con Fernando, delegado de Turismo de la Diócesis de Ourense. Y bueno, disfrutando estos días y estos momentos de encuentro, nosotros hemos tenido en el día de ayer la intervención de Monseñor Rino Fisichella, que es el proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, a quien el Papa el sábado pasado le ha asignado la tarea de seguir y acompañar la tarea de pastoral del turismo, y repito, es pastoral del turismo, no del turismo religioso, que eso es un sector del turismo. La Iglesia habla de pastoral del turismo en general, en mar abierto, sin miedos, escapando de la tentación de pescar en la pecera y abriéndonos justamente a las realidades de los hombres de hoy. 1.300 millones de personas se desplazan cada año para hacer turismo en el mundo, de los cuales 300 millones lo hacen por motivaciones religiosas. Estos 1.300 millones son la quinta parte de la humanidad, que si el sector turístico toma conciencia de la sostenibilidad, podríamos hacer un paso adelante en el cuidado de la obra de Dios, en el cuidado de lo que salió de sus manos. Pero también estos 1.300 millones de personas nos colocan ante un desafío y preguntarnos cómo nosotros podemos acercar la luz del Evangelio a estas personas. Sin proselitismo, sin imposiciones, simplemente el Evangelio que no se impone, se propone. Y justamente lo que deseamos es poder brindarle fraternamente la alegría del Evangelio. Bueno, la diócesis de Ourense es una diócesis pionera en España porque ha hospedado el 18 o ha celebrado el 18 de septiembre como tercer domingo, como Día del Turismo. Y es una diócesis pionera que está dando grandes pasos, que realmente es una alegría para todos. Bueno, un saludo y a disposición para lo que puedan necesitar. Esta mañana también, mira, me viene a la memoria ahora, esta mañana hemos tenido una reunión de trabajo, la primera reunión de trabajo con el flamante proprefecto para la evangelización. Y Monseñor Fisichella, entre los invitados que ha querido llamar a esta pequeña y restringida reunión, selecta reunión, te diría, como para empezar a poner caras a un trabajo que para él está comenzando, ha invitado a Fernando, al delegado justamente de turismo, de pastoral de turismo y carretera de la diócesis de Ourense, a participar en esta reunión. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.
Pues vamos a continuar, ya ven que estamos representados en la Jornada Mundial del Turismo en Santiago de Compostela por el delegado episcopal de Pastoral de la Carretera y Turismo de la Diócesis de Ourense. Él nos ha ayudado a conseguir estas entrevistas, estas intervenciones. De hecho, vamos a escuchar en los próximos minutos las palabras de Monseñor Ciriaco Benavente, obispo responsable de la Pastoral del Turismo en la Conferencia Episcopal Española.
Buenos días, Cristina. Un saludo muy cordial para ti y también para todos los oyentes de la COPE. Y bueno, estamos en Santiago, esta ciudad a la que siempre venimos encantados, ¿eh? Porque siempre es un baño no solamente de espiritualidad, sino de arte, de historia, de piedra, de cultura, de todo, ¿no? Estamos aquí celebrando el 8º Congreso Mundial de la Pastoral del Turismo y estamos representantes de un montón de países, teniendo una serie de ponencias y buscando a ver cómo podemos hacer de esta realidad que tiene tantos tantos, diríamos, tantos aspectos, ¿no? Es interesante por lo que, primero por la cantidad de personas que mueve, ¿no? Que son millones y millones y millones en todo el mundo, por lo que supone también para nuestro país. Los ingresos por turismo, pues han supuesto el equivalente a los presupuestos en educación y en sanidad, ¿eh? En educación y en sanidad, los ingresos por turismo. Así que, pero sobre todo a nosotros nos interesa contemplar el turismo desde un punto de vista evangelizador. ¿Cómo podemos hacer que esa realidad, que esa realidad, que la contemplación de la belleza, de alguna manera llegue a, diríamos, a ponerse en relación también con la trascendencia? La belleza ya por sí misma, que es algo que supera, que trasciende lo puramente funcional, instrumental, utilitario, ¿eh? Yo recuerdo muchas veces que un amigo mío contaba que visitando el Louvre en París, se detuvo visitando la sala dedicada al arte egipcio, pues se dedicó ante un cuenquito que había, ¿no? Que pertenecería a una de las primeras dinastías. Dice, me paré ante él porque me pareció una cosa absolutamente bella. Allí había algo que superaba lo puramente utilitario para beber, para echar un poco de vino, de agua. No era necesario tanta belleza. Era algo que trascendía, ¿no? Es la belleza. Y por eso digo que la belleza siempre trasciende, pues ver a ver cómo podemos también llegar a conectarlo con esa realidad. Para nosotros la más querida y la que da sentido último a toda la vida, que es la trascendencia misma de Dios. Una trascendencia, por otra parte, que encontramos presente en cada realidad de este mundo, ¿no? Es en el ojito de un insecto, en la belleza de una planta, de la creación, ¿no? Y también, pues, en el encuentro y en las personas. Pues eso estamos pretendiendo. Yo espero que dentro de un poco más de una semana, pues estaremos en Orense, viviendo también pues una gozosa experiencia dentro de, diríamos, los departamentos en los que a mí me han enrolado dentro en la conferencia episcopal, ¿no? Yo he sido presidente de esta comisión y entonces ahora pues sigo colaborando, ¿no? El de la pastoral de la carretera, que es otra realidad también muy importante y muy significativa, ¿eh? Dicen que es el hombre de hoy es el hombre automovilista, ¿no? Automovilista, lo que significa ya, diríamos, el vehículo en nuestra vida. Pues entonces también buscaremos también esto mismo, ¿no? Es decir, cómo poder, diríamos, hacer que el mensaje de Jesús, que es un mensaje bello, que es un mensaje que hace crecer al hombre, que da esperanza, sentido, plenitud, que crea paz, pues también, diríamos, hacer llegar pues al corazón de ese hombre pues automovilista, ¿no? Ahí estaremos también, si Dios quiere, y estaremos pues disfrutando también de la belleza de esa ciudad, que yo sé que aunque no la conozcamos tanto como Santiago pues es único, ¿no? Es, pero que tiene mucha belleza y mucha riqueza pues escondida, ¿no? Es, ahí estaremos si Dios quiere, ¿eh? Así que desde aquí envío ya un saludo anticipado pues a todos los oyentes de la COPE y a todos los seguidores de la COPE pues en esas hermosas tierras de Orense.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.